Buenas noches, chicos. ¿Estáis preparados para un miércoles diferente? Mitad de semana, claro que sí. Y hoy va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no va a ser como otros miércoles que siempre os ponemos una cosa y ya está. Sino que hoy tenemos a dos colaboradores que ayer no estuvieron, pero que hoy sí. Yo lo digo ya. Va a estar Antonio Osuna, que nos va a traer un relato propio. Y va a estar Octavio Jover, que nos trae una entrevista a una mujer muy entrañable. Además de la segunda parte del segundo domingo poético de la Casa de Córdoba. ¿Y con qué vamos a comenzar hoy? ¿Con quién vamos a comenzar hoy? Vamos a comenzar con Octavio Jover, que nos trae esa entrevista a esta mujer entrañable.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy me encuentro en el campo de Maruja y Cardo, aquí en Elda, Alicante. Si la semana pasada estuvimos en la presentación de su hija Maricruz, hoy he visitado el campo de Maruja y es una mujer a la que yo le tengo muchísimo aprecio, que os voy a contar un secreto. Yo cuando era pequeñito iba a comprar el Valle de Elda, y en el Valle de Elda, que era un semanario en el cual hablaban de todo lo que pasaba en Elda, pues había un apartado pequeño que era Poesía del Valle, y ahí Maruja publicaba sus poemas, y yo fueron los primeros poemas que leí, y me llegaron tanto que yo iba siempre a comprar el Valle de Elda para leer poemas de Maruja. Y bueno, y hoy pues os la quiero presentar aquí a Maruja. Estamos en su campo, una mujer aquí rubia, con sus ojos marrones, sus gafas, bien arreglada. Y bueno, pues vamos a empezar esta entrevista con Maruja. Maruja, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo empezaste en el mundo de la poesía?
Pues no te lo podría decir, porque yo creo que yo mamé la poesía. Nací con la poesía. Y desde pequeña yo ya escribía pequeñas cosas que a mi madre le hacían mucha gracia y se las enseñaba a todas las vecinas y decía que tenía una hija poeta. Yo entonces no sabía ni lo que significaba esa palabra. Pero la verdad es que siempre, siempre, desde que tengo uso de razón, que me ha gustado la poesía.
¿Cuáles son tus poetas preferidos?
Pues mira, los míos son siempre los más sencillos. Paco Moyá me encanta.
Es un poeta de Petrer, de Alicante.
Es un poeta y que he conocido y me encanta. Miguel Hernández también, Machado también. En fin, yo me gustan los poetas a los cuales entiendo, porque he leído muchísima poesía y hay veces que cuando termino de leer la poesía digo, qué cosa más bonita, pero ¿qué ha querido decir? Sí. Entonces esa poesía a mí no me va, a mí me va la poesía sencilla, la que entiende la gente del pueblo.
Muy bien.
Esa es la que me gusta.
Y la poesía que llega a la gente, y la poesía que la gente es una invitación al que le gusta, a que le guste a alguien la poesía,
sí,
que la entienda, que la asimila, y ese le puede llevar a lo mejor a otro. Pero
y lo que yo escribo, siempre lo escribo pensando en el pueblo, que sea para la gente del pueblo. Y todos me dicen, es que tu poesía se entiende muy bien.
Claro.
Y es así, porque yo escribo muy sencillo.
Bueno.
Yo no me considero poeta, ¿sabes? Porque decir poeta es una palabra muy elevada y yo no me la merezco.
Pues sí, tú no te consideras poeta, los demás. ¿Qué representa para ti la poesía?
Pues es un modo de vida. Yo si no escribo, no soy nadie.
Sí, a veces a lo mejor parece que nos falte algo que nos llene de felicidad, y al escribir a lo mejor ese día eres,
sí,
no sé.
Yo el día que escribo un poema, ese día es más hermoso para mí. Ese día tiene otra luz, tiene otro color y yo me siento más feliz porque he parido un verso, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me llena.
Sí. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes poetas que comienzan?
Que no se cansen de escribir, porque muchos se creen que ser poeta es alcanzar la fama y no, la fama no es eso. Pero si te gusta de verdad la poesía, tienes que escribir, aunque no tengas tema, aunque no tengas tema, porque yo muchos días he dicho, y hoy sobre qué voy a escribir, porque yo le tengo escrito a todo bicho viviente, a todo bicho.
Doy fe porque tiene poemas a todos los animalitos, escarabajos, tortugas,
a todos,
peces,
a los ancianos también,
sí, claro, sí, a todo.
Entonces, claro, si empiezas a escribir, tienes que adorar lo que tú escribes, tienes que valorarlo y tienes que leerlo una y otra vez y rectificar a veces, varias veces, lo que has escrito.
¿En qué disciplina poética te encuentras más segura? ¿En los versos medidos, odas, romances, sonetos o en el verso libre?
Yo no sé escribir verso libre. Yo tengo que escribir con rima y con métrica.
De la vieja escuela.
De la vieja escuela. Sí, sí, sí. Eso me lo inculcó un gran profesor de aquí de Elda, que es don Juan Madrona. Y cuando llevaba yo mis poemas al periódico de Elda, Valle de Elda, pues allí siempre me contaban las sílabas. Estaban con el dedo así, siempre contando. Aquí te falta una, aquí te sobra una. Hasta que yo ya le cogí el tanguillo y yo ahora, si no tiene la métrica y la rima, yo no, para mí eso no es un poema.
¿Dónde encuentras la inspiración?
Pues la inspiración se encuentra en cualquier parte, en donde menos te lo esperas. Porque yo hay veces, mira, un día subiendo la escalera, venía una tijereta detrás de mí y yo digo, aquí en el campo, digo, esta me quiere cortar y esta me va a estropear, esta me quiere cortar. Bueno, pues le escribí un poema precioso a la tijereta.
A la tijereta.
Sí, y así me surgen a mí las inspiraciones.
Muy bien, muy bien. ¿Quiénes fueron tus maestros poéticos?
No te lo sabría decir.
Quizás don Juan, a lo mejor.
Don Juan Madrona me ayudó mucho. Me ayudó mucho. ¿Cómo se llama? Alberto Navarro, también.
Son poetas eldenses.
Sí. Que escribe esos sonetos, escribía porque ya ha fallecido, Rodolfo Guarinos. Uh-huh. Ese, don Juan me decía que era el mejor poeta que había aquí en toda la comarca. Uh-huh. Y yo tengo libros de él y verdaderamente es que no le puedes coger ni un fallo. Yo me pongo a contar y ni un fallo le puedes coger a Rodolfo, ya ha fallecido también.
¿Qué poemarios has publicado y de qué manera han sido esas publicaciones?
Pues mira, la primera publicación era en una libreta del colegio, lo que decíamos en sucio, y yo ahí iba escribiendo. Como yo ya quería ser enfermera, yo me iba cuando salía del colegio a casa de don Genaro, a su clínica, para aprender cosas. Y entonces la enfermera que allí había titulada me ve un día la libreta, dice, ¿y todo esto lo has escrito tú? Yo entonces tendría pues 12 años o así. Digo, sí. Dice, pues se lo voy a llevar a un amigo mío a ver si te lo publica. Digo, anda Isabelita, ¿cómo dices eso? Que sí, que sí. Total, que se los llevó. Y era Rodolfo Guarino. Y Eduardo Gras también.
Sí, sí, también.
Y me lo publicaron en un periódico literario que salía entonces, que se llamaba Daellos, en el año 50. Y cuando me lo trajo Isabelita, el libro ese, con mi poema, yo creía que me desmayaba. Porque es que yo era una niña y eso para mí era una cosa muy grande, muy importante. Y así empecé. Luego, como yo ya me animé yo misma, seguía escribiendo y escribiendo y escribiendo y me los iban publicando. Y claro, yo era la niña poeta, porque aquí no había ninguna de mi edad que escribiera. Y así me fui yo curtiendo en esto.
Y bueno, sé que hay dos libros tuyos, Corazón de Mujer y Versos del Alma. Y esas publicaciones, ¿qué significaron para ti?
Pues verás, eso Fue porque tuve una gran persona que me ayudó y me lo propuso y me pagó todos los libros, me pagó toda la presentación, se hizo una presentación preciosa, se vendieron todos los libros rápidamente y yo no me he sentido nunca famosa porque no lo soy, pero a mí eso me animaba mucho a escribir. Y ya te digo,
¿qué cantidad de libros se vendieron, no? 1.300 libros.
Yo ya no me acuerdo. 1.300.
1.300 libros de poesía. 1.500, perdón, me equivoco. 1.500 libros de poesía.
Y se vendieron rápidamente.
Rápidamente. ¿Y fueron en beneficio de...?
Yo no me quedé ni 5. Lo di todo para los enfermos de Alzheimer. Qué bueno. Entonces se acababa de crear aquí el centro de Alzheimer y tenían muchas necesidades.
¿Y tú te sientes...? No sé, vinculada con ese centro.
Sí, pero lo que siento que no tengo fuerzas para ir, si no yo me iría todas las tardes a hacerles compañía a los enfermos, porque yo creo que nací con la vocación de enfermera, y lo fui, y la de poeta. Las dos cosas nacieron conmigo. Y claro, pero como ahora no puedo andar, estoy impedida, pues no puedo colaborar con ellos para nada, pero yo les di todo el dinero que salió en el periódico con la foto y todo. No podrá decir nadie que Maruja no dio el dinero, porque hay constancia.
Pues una gran iniciativa que tuviste. Y la poesía sirve para curar a la gente y para mejorar a las personas también.
Sí, es verdad. Sí.
Para mejorarte tú en tu interior y a los demás.
A mí me hace mucho bien.
¿Has recibido algún homenaje?
Varios. He recibido varios homenajes y estoy muy orgullosa de ellos, pero pienso que yo no merezco eso. Yo escribo porque me nace y eso, pero yo no creo que me merezca yo ningún homenaje.
Yo creo que sí que te merece, más aún. Porque hablar contigo es alimentarse de poesía y de todo lo bueno. Dinos un secreto, ¿cuál es tu edad?
¿Cómo?
¿Qué años tienes?
Espérate, el día 24 de este mes haré, ¿cuántos? 84.
84 años. Bueno, pues por eso te pregunto, porque te voy a hacer una pregunta basada en tu edad. ¿Qué objetivos tienes a corto y largo plazo con esta edad joven que tienes?
Yo ya no tengo objetivos, no.
¿Tiene el objetivo, Maruja?
El vivir día a día, el hacer todo el bien que pueda... Y yo ya no puedo tener objetivos. Es que hasta la mano me traiciona para escribir. Y eso lo siento mucho.
¿Escribes aún poema?
De vez en cuando. Pero es que yo antes era todos los días. Tenía que escribir. Y si no escribía me faltaba algo. Tenía que escribir.
Bueno, pues muchísimas gracias, Maruja, por estos minutos que me han parecido eternos, preciosos, que hemos disfrutado mucho y espero que nuestros oyentes de Radio Universo Literario también, ¿no? Aún yo seguiría la entrevista, pero bueno, otro día si os ha gustado, volveremos con Maruja y estaremos otra vez con ella y haremos otra entrevista y hablaremos mucho más de poesía, porque con Maruja podemos hablar de poesía horas y horas y horas. Pues nada, compañeros, un abrazo muy grande. Venga, hasta luego.
Fantástico, Octavio. Vaya entrevista, sí, señor. Maruja, ¿no? Creo que me quedo con el nombre. Esta vez sí. En fin, que fantástica esta entrevista y llena de humanidad y de calidad. Claro que sí. Y nos vamos ahora con una parte del segundo domingo poético de la Casa de Córdoba. No os voy a poner ni música tan siquiera, simplemente que empecéis a disfrutarlo ya.
Primero, dar las gracias a Alberto y a la Casa de Córdoba por organizar este maravilloso encuentro, que aquí la segunda convocatoria y así la comenzamos todos. Pizza blanca. Química de pizza blanca para impulsar un corazón. Eléctricos perfiles y enigmáticos misterios su anatomía. Porque por él vivimos y morimos, y en él recaen todas las culpas y miserias. Hombres del mal corazón dirigen el mundo. Hombres de buen corazón se mueren de hambre. Mujeres de turbantes tornasolados sobreviven al corazón de sus hijos. Mujeres descorazonadas recorren el mundo. Niños y ancianos de corazón enfermo se malogran por el camino, y los enfermos de oscuras ambiciones destrozan en sus actos su propio corazón. Pero es en un día de magia circular que unos dedos de tiza blanca te alcanzan irremediablemente y en silencio el corazón. Y no hay en el universo impulso más feroz ni eléctricamente más hermoso que aquel que te subyuga. Y ese día, si esos dedos de tiza blanca nos dejan su mensaje monocromático en los perfiles de las aurículas, madrugará la aorta con voz de pájaro y los ventrículos al unísono nos volarán alegres dentro del pecho. Química de tiza blanca para impulsar un corazón. Y no hay milagro más hermoso.
Efectivamente, es alumno domingo, pero yo al pueblo me conocía a Diana, conocía a Lisa, conocía a gente del grupo de Diana, y yo era que tengo una gran amistad para hacer, pues para eso sí lo tengo. ¿Elisa de Correo?
Pues sí, en estos encuentros nacen amistades y es posible hacerlos de carne, y no solo de pantalla. Si el agua pasa, igual pues... Bueno, un placer. Yo creo que Ciudad Real es una hermana pequeña de Madrid y lo de Ciudad Real vamos a todas partes. Así que donde nos llaméis, allí estaremos. Tanto gente del Grupo Guadiana como amigos poetas, nada, estamos muy receptivos con la cuestión. Las manos de mi madre. Lo escribí obviamente por mi madre, pero bueno, hoy se lo voy a dedicar a Elena. Las manos de mi madre. Aún me asombran, madre, tus manos, infinitamente hermosas. Siguen, a pesar de la artrosis, cosiendo con bobinas de amor bastillas descolgadas, botones caídos o calcetines rotos. Podrías surtir la piel de este mundo y dejarla intacta de nuevo. Te imagino, con la tierra en tu regazo, buscando los hilos del color más adecuado para unir sus trozos descosidos. Imagino tus dedos tejiendo con estrellas una manta mullida y confortable para protegerla del frío. Tú sí sabrías cómo rematar sus costuras imperfectas, cómo meterle de largo al egoísmo que sobra, o cómo disimular el hueco que permanece en algún bosque quemado. Y sé que tú podrías, madre, bordar con la espuma de todos los océanos una hermosísima ceniza que, rodeando al planeta, mantuviera siempre unidas sus partes separadas.
De las palomas en la mañana. Triste la canción del poeta que con su verso la hoja, en un nuevo día, en una nueva hora. Porque apenas escribe vivencias que dejaron su huella, sembradas por el arroyo de sus venas. Letras que invisibles se mueven por su pecho y se convierten en sentimientos y recuerdan voz alta, escribiendo a golpes con sus dedos. Hola, mi amor, quiero que leas estas letras como si escucharan mi voz. Porque sale desde el fondo de mi existencia. Si te digo la verdad, ya no queda otra cosa que sean tus recuerdos. La imagen de tus ojos, el pintar de tus versos. Todos los días intento olvidarte. A veces, hago la locura de emborracharme. Y pido lo más aturdido de vivir al suelo. Dibujando con un grito de vista la palabra que digo. Y grito con rabia, por mi amor. Vuelve a mis brazos, los que te esperan para abrazarte de nuevo. Y por más que intento mirarte, más te sigo queriendo. Porque tu voz, me imagino, me llama una y otra vez, en silencio. No quiero que sea la inspiración de mis poemas, ni la soledad del desierto. Necesito que seas el beso de mi boca, el paladar de mis labios. Necesito que sean tus ojos los que me miren, que sean tu piel la que me abraza. tus manos las que me acaricien y me guíen, porque no encuentro el camino para seguir caminando. Y es verdad, y tú lo sabes. Intento ser tan duro como una piedra, tan grande como el mar y la tierra, pero al final el cable de hueso me convierto. Porque para bien y para mal, el sentimiento vive para seguir con demás que te sigo queriendo.
Quiero dar gracias a los organizadores en un momento tan especial, tan especialmente especial. Este poema se llama Indefenso. Estar indefenso en las cercanías del silencio. Seguir atrapado en las rutinas, colgadas las camisas siempre de las mismas perchas, en un desorden perfecto. Escuchar las mismas canciones siempre, o poner la radio y volar al pairo de un dial cambiante para oír las mismas tristezas. Noticias, les dicen, de un parte diario que parece un estercol. Volver a la habitación y abrir un libro de poemas que nunca terminaré, por más que digan que el autor es un maestro. Dar vueltas por el barrio y tomar una cerveza en el bar de siempre, y ver pasear a los mismos perros con sus dueños. Saludar a los vecinos en el ascensor, hablar del tiempo, como si nos diera miedo sacar al aire nuestras vidas, como si todo fuera la escena repetida de una película que ya 100 veces hemos puesto. Me escondo en la cómoda cadencia conocida de lo seguro, de lo que no abre ventanas al cielo o al infierno. Encontrarme y leerme en la palabra, tener miedo de los espejos. Cuesta arañar latidos cuando quiero controlar el tiempo, en la espera indecisa de una brisa callada que haga temblar la piel, que alborote el ánimo, que me lleve desde mi nada a rumbos nuevos. Con la mente en blanco, espero que me salte un verso. Estar indefenso en las cercanías del silencio. Hará una pequeña promo el día 22, viernes, desde el mes de febrero a las 8 de la tarde, en un barrio del sur de Madrid, y allá debajo tenemos un encuentro político musical al que algunos de vosotros ya sé que vais ahí, y está listo por si todas las invitadas. En la Asociación Cultural La Sueca, calle Manganeso 5, junto al Renfe de Cercanía del Gabriel. Gracias.
Y además estar en la casa de mis ancestros, los tienen de Córdoba. Tengo 10 padres, yo en estos eventos están contando la secreta. Se titula Polvo y cenizas. Ambiente enrarecido, sobre aceras heladas. Asfalto desierto, nubes en racimo, uvas de la ira, manzanas prohibidas. El silencio calla. Arrepiéntete y grita. Despedaza tu alma. Los buitres recogen pedazos de tu inútil sacrificio. La penumbra se alza ante un estadio vacío donde nadie aplaudirá. Tu última actuación, tu última nota, tu última lágrima, tu última gota de esplendor. Polvo y cenizas, ilusión rota, estéril victoria, dura derrota.
En la sombra de tu morada aprendí a ser cauto a mis palabras, horas muertas y demonios en desuso, y tú, aplacando todos mis pensamientos y deseos, me quedo obnubilado ante tu piel, lasciva y ensimismada. Erotismo, flor de piel, chocando contra las dunas de mi desierto, ansiando el agua bendita, bebiendo de tu vientre martillado, para aplacar mi sed, mis ansias de tenerte. Incendias todos mis inviernos, cuando clavas tu mirada a mi vida, y esa luz de tus ojos carmesí sobre la luz de tu mirada limpia y pura del contrato. Maneras maquiavélicas de vestir te quiero, como nunca quise nadie, como si la vida solo fuera un frenético frenesí. Y tener otra, pero jodida, de historia.
Y ahora hacemos un alto en el camino, ¿eh? ¿Os está gustando, verdad que sí? Sí, claro que sí. Y os damos un alto en el camino porque viene Antonio Sunape a hablarnos de algo de cine. Así que vamos a ver qué nos trae Antonio para ese cine. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches a todos. Hoy me gustaría en esta sección de cine hablar de una película que para mí es el icono absoluto de los 80, al menos para mí, y es Regreso al Futuro. Creo que no he conocido a nadie en mi vida que no haya visto esa película y no le haya encantado. Nunca he conocido a una persona que haya dicho, para mí no fue lo que esperaba o la tenía más idolatrada cuando era pequeño. Creo que es una de esas películas que envejecen de una manera maravillosa. A lo mejor la 2 no envejeció tanto como pensamos que iba a envejecer, pero hay un dato muy curioso, ¿no? Y es que en una entrevista al actor que hace de Doc, ahora mismo no recuerdo bien su nombre, le preguntaron, ¿no? Bueno, cuando hemos llegado al año de en el que viajéis al futuro, no están las cosas como pensabas que iba a estar. Y la respuesta de él fue, eso es que alguien ha cogido el DeLorean y ha cambiado la línea temporal. Para mí es una maravilla de película y me gustaría muchísimo hablar del tratamiento del guión que hubo, ¿no? La película está dirigida por Robert Zemeckis, aunque mucha gente la atribuye a Steven Spielberg erróneamente, pero bueno, Steven fue productor, ¿no? Fue uno de los que apostaron por ella y hicieron que fuera posible que saliese. Pues Robert Zemeckis escribió el guión junto con Bob Gale, y yo sé que este dato le va a gustar a Javi, porque Bob Gale también fue uno de los guionistas de algunos cómics de DC y Marvel, como son Batman y Daredevil. Yo sé que Javi es muy, muy friquito de estas cosas y sé que le gustan. Robert Zemeckis para mí es un gran director de cine. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, aparte de Regreso al Futuro, Forrest Gump? También es una de las grandes películas que tiene, entre otras muchísimas, porque si veis la filmografía de Zemeckis, aunque su nombre no sea tan conocido, vais a ver que habéis visto a mayoría de sus películas y son todas unas joyas. El tratamiento de guión que se hizo con Regreso al Futuro es muy interesante porque muchas escuelas de guión presentan el primer guión, o sea, la primera película de Regreso al Futuro, como el guión perfecto. Los giros están a un tiempo estupendo, los personajes están muy bien definidos, la trama es una trama que engancha de una manera muy buena, muy firme y evidentemente hace que sea el clásico que es, ¿no? Si nos fijamos un poquito en la segunda película, para mí la tercera, mi punto de vista es más, la más floja de las tres. Pero si nos fijamos en la segunda película, vemos que todavía se le da una vuelta de tuerca más al guión, ¿vale? Tenemos la primera historia en la que él viaja al pasado, que todos conocemos, la historia con su madre, su padre, tal, y consigue volver. En la segunda viaja al futuro, pero luego tiene que volver a viajar al pasado, y ahí se mezcla la segunda con la primera, estando los mismos personajes en el mismo tiempo, cruzándose entre ellos mismos. Es una vuelta de tuerca impresionante. Y crea la joya del cine que es la saga de Regreso al Futuro. Como último dato me gustaría añadir de que estamos en una época de remakes, tristemente, ¿no? Se están rehaciendo todos los clásicos del cine de los 80. No creo que tarde mucho en que alguien diga voy a hacer la nueva versión de los Goonies, porque estamos en esa, parece que estamos en esa falta de creatividad por los guionistas, ¿no? Habiendo tantos proyectos, tantos libros y tantas ideas maravillosas por ahí, pero bueno, siempre se dice que lo que funciona una vez, ¿por qué no puede volver a funcionar, no? Pero bueno, quiero daros la buena noticia de que se le planteó a CMX la idea de comprar los derechos o cederlos para una nueva versión, un remake de Regreso al Futuro, y dijo que no, que los guiones él no lo va a dejar como está, no va a permitir que se haga un remake de la saga y que al menos hasta que él muera. Así que bueno, esperemos que sea muchos años por delante en el que no se toque esta gran saga del cine, de la que espero que podáis seguir disfrutando durante muchos años, y que poco a poco, generacionalmente, se la llevan pasando los más jóvenes porque tienen que disfrutar de esta gran obra. Regreso al Futuro. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima.
Bueno, un clásico entre los clásicos, Regreso al Futuro, qué recuerdos, madre mía, qué edad tendría yo por aquella época. No lo sé, pero molaba mucho la música, la vestimenta, ¿no? Porque en aquella época, aquí en España, pues como que, wow, qué pasada, ¿no? Y el DeLorean, increíble, en fin, un peliculón y un clásico entre los clásicos, gracias Antonio. Y ahora continuamos con ese segundo domingo poético de la Casa de Córdoba. Os dejo que sigáis disfrutando de poesía y buena música de Jesús.
Francisco Rodríguez Andújar.
Buenos días, queridos amigos. Bueno, me voy a poner de pie porque si me siento se me firmo de pie y se corta. No, yo creo que no. Bueno, esto, yo soy enamorado de la luna, igual que mi amigo Alberto, cuando Gilke presentó aquí el mes de octubre su libro, Epigramas de la Luna de Mundas, bueno, y ahí me quitó por el ojo de la luna. Entonces yo lo escribí en un país extranjero. Abrí por la noche la ventana, miró a la luna, entre las sierras. Entonces sentí que la tenía lejos de mí. Aunque era la misma luna, pero no estaba aquí en España. Es sencilla. Y entonces mi corazón sintió algo para escribir. Corazón enamorado. Toda la vida sintiendo sus latidos. Toda la vida encerrado en su morada. Generador es de viles sentimientos, de abanico de pasión enarbolada. No puedes dominarlo aunque tú quieras. Es firme, fuerte y fiel en su emboscada. Si es dulce y cariñoso, está contento. Depravado y cruel cuando se enfada. Y tanto sentimiento almacenado en jaula de cristal que nos embarga, ¿por qué? Si él está preso para siempre, ¿por qué atraviesa valle y montaña? ¿Por qué como paloma mensajera el mensaje de amor lleva a su amado? Pero dime, ¿quién es? ¿Y quién me habla? Él es el corazón. Sí, el corazón, que unido al alma que tanta que también tenemos, conforma lo que es la esencia humana. Como gran luchador inagotable, ha peleado en cientos de batallas. No intentes dominarlo, no te escuches, solo al amor que brota de su alma. Es inútil, no puedes moderarlo cuando le llegan tantos de esperanza, de ilusión, de amor y de cariño que templaron fría noche iluminada. Luz de invierno, de luz del tiempo, ilumina por siempre y para siempre la oscuridad y tristeza del mundo.
Quiero un placer. Voy a ver el libro que ha salido en Warner Suero Editores, El Último Aliento. Siénteme así como sientes el frescor de la muerte en agonía. Siénteme así como solo la oscuridad sabe hacerlo. Siénteme a tu lado, contigo, en ti. Siénteme con fuerza y cariño. Soy el aire que te corta la respiración. Soy el veneno que te posa en tus labios. Soy carne viva que atormenta tu cuerpo. Soy la sangre hirviente del tormento de la esfera. Soy el cementerio de tus recuerdos. Soy la cuenta del día, de mañana. Soy lo que crees que no es. Soy lo que crees que no es. Soy la ola que te lleva y que te golpea que te trae el desierto a tus pies. Soy la arena del infinito. Soy el amo del abismo eterno. Respírame. Soy el último aliento. Bueno, a ver cómo suena en el otro idioma latino, que es el romano. Última soprano. Sintemo, asacum sint, requare morti, in aimba fucidi. Sintemo, asacum numai in tunericul stie, sofa. Sintemo, lingetine, cutine, sentine. Sintemo, dare, citace. Sunt aeru care stae respirat. Sunt otrava care șade pe buze. Sunt carnea vie care strâne trupul. Sunt sângele clocotitor al primitelor așteptări. Sunt cimitirul antigilor tale. Sunt ștreanguzile de mâine. Sunt ceea ce crezi că nu e. Sunt ceea ce crezi că nu e. Sunt valul care te ia și care te izvește, care te aduce pustiul la picioare. Sunt nisipul nesfârșitului. Sunt stăpânul prăpastiei eterne. Respira-me. Sunt ultima supoare. Mulțumesc.
Buenas tardes, o buenos días, compañeros, compañeras. Yo vengo de Cuart de Poblet, un pueblo de Valencia. Y bueno, cuando vi el segundo domingo jueves, pues me voy a Madrid. Pues sí, por eso, ¿sabes? Y aparte, pues se me complicó porque ya tenía otro día que venir, el domingo que viene también a Madrid. Y bueno, pues dos fines de semana a Madrid. Hoy estoy encantado de estar aquí y conoceros, y a ver, me imagino que iremos hablando. Pero antes, permitidme que os diga, y he dejado una pequeña publicidad ahí. Allí en Valencia, en mi pueblo, organizamos un encuentro internacional de poetas. Es el quinto que vamos a hacer este año, y lo vamos a hacer en octubre. Allí he dejado una pequeña publicidad. No tenemos la fecha, posiblemente sea en el puente de octubre, pero ¿cómo conseguir información? Podéis cogerla de ahí y yo estaré encantado de contestar a las preguntas o las dudas que tengáis. Bueno, voy a leer un poema de un libro que saqué en el 2017. Me pasa que, como se decía Roberto, que cuando uno va publicando libros, te cuesta más publicar el otro, porque te exigen más. No sabes si es el que va a ser, es mejor que el anterior. Entonces está la duda, y bueno, siempre es con el editor, pues si publico, no publico. Bueno, este es del 2017, es un libro, un poemario totalmente social. Ruge el león mare, desciende por el mundo promesas y desdichas libres, ocultando a sus dueños que lastiman mentes tranquilas. Campos de espinos se clavan en la cintura, es la carga diaria que el destino alimenta. Ruge el león muerto entre los cigales, asoma su aliento para traer vidas sin sentido, hombres desesperados, casas sin latidos, tierras desposeídas. Se acerca la guadaña, florecen campos de pequeños crisantemos. Un sol radiante se apaga, una tumba se queda con el inquilino que le toca. Se limpia con lágrimas de su gente, sumida en la derrota. Las olas del mar escupen desgracias, no quieren más razones que justifiquen la ignorancia. Las pasiones en velo negro se ocultan, acompañan la sin razón, locuras que traicionan, machacando una decisión, que abandonan navegando los pensamientos infames. Imaginaciones se rebuscan entre recovecos,
generadas por la mente, desatando huracán de maldades y egoísmo. Se coarta la mañana, se apaga el canto de un pájaro, muere la sonrisa, se diluye el ser humano, castigado por su propia deshumanización. Gracias.
Juan Molina. El poema es una epigrafía, se denomina Pena Negra, se llama. Pena negra la que me envuelve. Noto que no respira, que sus labios no se mueven, que su corazón no latía. Bella flor que se marchita cuando despunta este día, te llevas mi alma contigo, aquella que te quería.
Mientras va preparando Sergio, quería recordaros.
Thank you. cansarles a ustedes. Estoy titulado Soledad. Soledad, que te busco y no te encuentro. Yo te deseo y te ansío. Ayúdame a encontrar qué soledad para intentar llenar este ansío. Soledad, que lo eres todo y lo eres nada. He buscado en el todo hasta la edad de la nada. Como el pensamiento y la razón de andar todo. Allá no va a volver a nada. Soledad, que lo eres todo.
Pues, all right, mamá. A ver, soy Juan Morrison, tengo un poema de concepto que se llama The Concept de Madman y, bueno, por, bueno, y va a decir que voy a recitar. Vamos a recitar un poema con el que yo acabo el poema de conceptual y con el que yo hace ya una década acababa cada uno de los recitales. Buenas noches, dulce príncipe. Es así. Buenas noches, dulce príncipe. Buenas noches, dulce príncipe. Te arrancaron de la cuna y te abandonamos en Babilón. Acepta los amores, te dijeron. Desde sus espíritus se alejaban hasta perderse la mansión. Con cadenas oxidadas hicieron atrás tu pasión. Con pañuelos usados intentaron enmudecerte. ¿Quién iba a pensar entonces que un ser humano fuiste? Defendiste a los infiernos en busca del amor, tal vez porque pensabas que arriba no había Dios. Nadie hasta entonces de ti se preocupó. Nuestros brazos ahora te sujetan, nuestras manos ahora te elevan. Sueña, dulce príncipe, por los que aquí ahora quedan.
Dar las gracias a mi amigo Alberto y a la Casa de Córdoba por este encuentro que nos aúna a todos y nos hace conocernos y acercarnos en las letras y en el corazón. Y bueno, pues yo muy afortunada de poder participar este año, porque el año pasado no estuve, veo algunas caras conocidas a través del tiempo que, como ha dicho una compañera, hoy nos ponemos caras de verdad, caras de hueso. Yo voy a recitar un poema titulado Aromas de ayer, y que hace referencia precisamente a esos colores, a esos olores, a esos recuerdos que yo tengo de mi infancia y que estoy segura que será común para muchos de nosotros y nosotros. Recuerdo los olores de la infancia, cuando la vida era un dulce caramelo envuelto en las caricias de mi madre, cuando volábamos cometas en cielos siempre azules e infinitos, y un rasguño en la rodilla o una brecha en la cabeza se convertían en adalid de mil hazañas, cuando ganaba el escondite se ahogaba al podio de los triunfadores, cuando la riña era el peor de los conflictos y el abrazo conciliador un auténtico pacto de sangre, cuando el barrio más alejado suponía el límite non plus ultra y el avance por cruzarlo un buen par de azotes. Olía a campos y rivas, aroma de lavanda, a prados de amapolas y margaritas deshojadas, a perros vagabundos, a maullidos de gatos quejicosos, a calles a medio hacer, a vendedores ambulantes, a comida guisada en puchero de barro, a bizcocho cocido en el horno de la abuela, a leche recién ordeñada, a masa, a lata, a náfula, a puches, y al azacho de ajo de mi padre. Olía a esencia de silencio en la casa y a cabavilla en las aceras, a verdura, un buen gorro de vecinos, a ropa de domingo, a tierra mojada de aguacero, a chapoteo en los charcos, a pueblo de verano y a agua fresca de botijo, a lodo del río estival y a chorro del caño de la fuente, olvidé a vida, a infancia, a inocencia, a nosotros, a vosotros y a los que se fueron, a fantasías e ilusiones. Los que vienen engendrarán nuevos recuerdos y otras fragancias aletearán en la atmósfera de su existencia, que no será la mía ni la tuya, aunque se asemejarán de algún modo. El arrullo de sus remembranzas, como el de las nuestras, se perpetuará en el preciado baúl de su memoria.
Los poetas caminan. Caminan los poetas por podridas llanuras. Caminan con gritos en sus inflamadas gargantas, con heridas en sus osados pies. Buscan tesoros en versos ocultos y encuentran miedo en las miradas. Caminan los poetas con manos de amapola y ojos de tristeza. Caminan por ciudades de caos y ruido. Recitan versos en los pórticos de la indiferencia y en los zaguanes de la ternura seada. Escuchan los llantos de los días tristes, rompen cadenas y mordazas, abonan con sus dedos los alcorques del desamor y brindan con utopía al amanecer. Caminan los poetas por Quijotes sueños, resuelven ecuaciones con sus palabras geométricas, liberan verbos atrapados por la hipocresía, almacenan estrellas en los llaveros del otoño y vuelan sobre los géiseres de las pasiones. Los poetas hablan con voz de fuego, sonríen con labios de agua, reparan injusticias con sus implacables metáforas, entrenan ejércitos de insectos y lagartijas, los arman con escudos de viento, con lanzas de espuma y endecasílabos, y luchan contra las orugas y el vacío, con palabras esdrújulas y preposiciones de color. Los poetas combaten la guerra, la pestilencia de los tiranos y la intransigencia de las fronteras. Limpian el sudor de la soledad, los detritus del rencor, y al otro lado de los campanarios, en tierra del odio, derrotado por la belleza.
¿Qué tal vamos, chicos? Sí, señor, poesía en estado puro, poesía en estado puro. Por desgracia, hoy no vamos a poder meteros todo lo que quedaba de la segunda, de la primera tanda. Intentaremos mañana terminar esta primera tanda. Sé que os está gustando por lo que nos registreis ayer, pero bueno, que no voy a entreteneros más. Os dejo con otro poquito de poesía y ya despediremos programa, ¿verdad? Así que os dejo con más poesía.
La casa del Córdoba para construir por segunda vez. Y pienso que seguiremos viviendo con los años, ¿no? Seremos mayores aquí, le digo después y tal. Gracias. No queriendo, aun no queriendo, aun imponiéndome el silencio de pensamientos, aun acallando mis sentimientos, acuden a mí, pensamientos y sentimientos, llenándome de los recuerdos vividos en nuestro tiempo, tiempo trascendente que deja árboles grandes, con hojas no caducas, que penderán de las ramas de nuestros troncos y eternos. Momentos llenos de historia imborrable que quedará escrita en la piel de nuestros cuerpos. Esa historia, creada por dos seres hambrientos de cariño, que no los saciaron, aunque se llenaron de besos. Aun no queriendo, seguirás conmigo en el transcurrir de los arcanos tiempos, porque así fueron esos momentos nuestros. Formarás parte de mis caminos y senderos, seguirás las huellas de mis pasos, y yo beberé tus suspiros y tus alientos. Aun no queriendo, nuestras manos seguirán siempre el calor de nuestros cuerpos, y tocaremos con los mismos dedos la fibra de Francia eterna. Seguiremos soñándonos y viviendo nuestros deseos, acoplándonos cada noche a la sombra de nuestros cuerpos. Y aún no queriendo, tu mirada y la mía verán el mismo cielo. Se cegarán con la luz de las mismas estrellas y se cerrarán nuestros párpados al mismo tiempo. Aún no queriendo querer, quiero.
Un poco de tiempo siguiendo y bueno, empecé porque distintos motivos me gusta, tengo las Asturias y espero que os guste. No tiene título porque esto son cosas que hago conmigo misma cuando despierto por las mañanas. Pero me lo voy al ordenador y tal cual lo suelto. Venga, hay situaciones imprevistas. Situaciones difíciles de comprender, personas increíbles y lágrimas que duelen como si arena arrojaran. Existen silencios como cuchillos que atraviesan el alma, dientes incisivos en bocas que muerden sin aviso, ropa esparcida por la cera de la intolerancia, de aquellos que teniendo mucho la desprecian contra algo. Algún día todo se tornará hermoso. Los luceros de tus ojos iluminarán una nueva vida. Lo imposible se volverá posible. Lo imperfecto, perfecto será. El dolor, como un recuerdo, se irá de mi vida. Nadie más me hará daño, aunque con él no quisiera. Respiraré de tu aliento, que me ha devuelto la vida, pintada la vida del mar en un día que no estaba de serenidad. Gracias.
Pasa por Sevilla, pues siempre quedan palabras escritas. Semana Santa en Sevilla, noches hechas madrugadas, el río Guadalquivir se va vistiendo de plata para que se mire tierna desde lejos la Giralda, blanco y albedo en el aire. Por las calles de Tiana, entre saetas que abren lo más eterno del alma, pasa robando a la luna su color de cera pálida, tentaciones de agua fuerte, la Virgen de la Esperanza. Y todo se llena ahora de voces gritando, ¡guapa! El río Guadalquivir, por el puente de Tiana, limpia sus aguas de sangre por espadas alargadas y va caminando sola, aunque todos la acompañan, y va con los ojos tristes y el viajero se para y luego cierra los ojos y se la lleva a su casa y bailan los costaleros por el puente de Tiana.
Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí el programa de hoy. Ha estado muy bien, ¿eh? Poesía, cine, entrevista, fantástico, divino, colaboradores a tope y evento fantástico. Y mañana que tenemos, mañana es San Valentín, así que no lo olvidéis, tenemos un programa muy especial donde muchos colaboradores van a traer cositas muy curiosas. No os entretengo más, estamos a mitad de semana, mañana un día menos para el finde, mañana volvemos a vernos, así que pasad buena noche y mañana San Valentín.